Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. En primer lugar, un gran saludo para Carlos Massari, de Palermo, que siempre está en comunicación con nosotros, y para Olga de Constitución. A los dos, un fuerte abrazo. Bueno, en la audición de hoy, en el control está Leonardo Giusti, como es habitual, y en los teléfonos, María. Recuerdo el teléfono 15-3135-4006. 15-3135-4006 y la dirección tiempodeopera@gmail.com. Bueno, vamos a comunicarnos con nuestro amigo y sobre todo excelente crítico, subdirector de la página musical del Diario de la Prensa, Néstor Echavarría, para que nos cuente un poco de la Tosca en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y un gusto, como siempre, estar participando en tu programa con Tiempo de Ópera y con esa audiencia tan afectuosa. Y sí, vamos a hacer un comentario sobre lo que ha sido esa Tosca del Metropolitan. Conocemos muy bien a este teatro neoyorquino desde hace tantos años y las características de sus programaciones que tantas veces también hemos comentado y analizado a nivel crítico. Y en la Fundación Beethoven se ha ofrecido la reciente Tosca en este año pucciniano en una versión escénica que ya hemos visto también en performa personal en el Lincoln Center 3 años atrás, porque esta fue producción es del veterano escocés David McVicar, de 58 años, que es ciertamente efectiva para el contexto teatral y su acción en la ópera pucciniana. Ahora bien, las rotaciones de reparto, vos recordás bien, son siempre una constante del Metropolitan y su forma de programar, ¿no es cierto? Y aquella vez me tocó la admirable interpretación de Sondra Radvanovsky, como lo comenté en su momento. Pero esta vez, y con la dirección siempre eficiente de Neset Seguin, al frente de los cuerpos estables, le tocó su turno a la soprano Lídicos Pinto, de origen noruego, Lise Davidsen, nacida hace 37 años y ganadora del concurso Operalia del año 2015. Todavía pienso podría madurar esa floria, que en términos generales fue ponderable por sus buenos recursos vocales, pero podría ser un poco más convincente en su vici d'arte, por ejemplo, dramáticamente, y en otras escenas como el dúo del tercer acto, de manera que cabe esperar una natural evolución. Mientras tanto, el tenor británico italiano, fíjate vos esa denominación porque así lo presenta el Metropolitan, británico-italiano, Freddy Di Tommaso, también sigue el mismo camino y su Cavaradossi es esperable mejore, porque no olvidemos que todavía son jóvenes, sus 30 años de edad, y que también proviene del concurso Operalia, ese concurso de Plácido Domingo tan conocido que ha surtido de muchas figuras por todo el mundo. En tal sentido, quiero aclarar que su Eluche Van Lestelle podrá ser pulido a medida que avance su carrera, y eso no cabe pues duda que es necesario. Y como Escarpia, el siniestro personaje del jefe de policía, estuvo eficaz el barítono de las Islas Hawái, nació nada menos que en Honolulu hace 46 años, y me refiero a Quin Kelsey. Quin Kelsey también yo lo he podido escuchar en la ópera de Los Ángeles, tiene un órgano poderoso, pero también poco matizado en momentos tan importantes en que la psicología y la vocalidad tan siniestra del personaje de Escarpia se va presentando a lo largo de la ópera. De manera, José María, que todo transcurrió en un nivel correcto y digno, tomando en cuenta lo difícil que resulta hoy competir en dos roles tan conocidos y tan transitados. Fue, eso sí, impecable la transmisión satelital, esta vez del Metropolitan, en esta ocasión, hecha por parte de la Fundación Beethoven, en una sala con mucha convocatoria de asistentes. En ningún momento hubo problemas visuales o problemas de imagen movida, de manera que el público quedó muy conforme a la espera de la continuidad, que ya ha sido corregida, de futuros eventos que tiene previsto el Metropolitan. Y entre esos eventos, el más próximo es AIDA, recién en enero, y les voy a contar dos palabras. Después les seguirá Fidelio, las bodas de Fígaro, Salomé, el barbero de Sevilla. Es una temporada que tiene títulos bastante conocidos y transitados, y va a ser de interés también mantenernos al día con esas novedades. Así que yo pienso, José María, que con esta breve exposición y síntesis les doy al público una referencia de lo ocurrido con esta tosca, que indudablemente, como la de todo teatro, está llevada un poco como una de las figuras, de las emprendimientos más importantes que posee. El Metropolitan indudablemente no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Así que nos vamos despidiendo para otro encuentro, con todo gusto, y les quiero mandar un gran abrazo a vos, a los amigos del programa y a todos aquellos que participan de ese evento todas las semanas, donde me siento tan cómodo de seguir comentando. Será entonces hasta la próxima, José María.
Hasta la próxima, Néstor. Muchas gracias. Y la próxima, además, va a ser mañana, porque seguramente nos vamos a ver en un balo y más que en el Colón.
Exactamente. Ahí estaremos y vamos a comentar un poco juntos qué es lo que va sucediendo en una tan esperada reposición, porque hace muchos años que no sale, no está en el cartel un balo y máscara, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo y un gran saludo para todos los oyentes.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, efectivamente, como estaba hablando con Néstor Echevarría, mañana gran acontecimiento en el Colón, gran expectativa, quizás una de las expectativas mayores en el año, porque sube escena Un balo y máscara, la gran ópera de Verdi, que se había estrenado en el Teatro Apolo de Roma el 17 de febrero de 1859, perdón, y con un suceso realmente triunfal. Mañana, en realidad mañana es la prima, ¿no es cierto? Primera función, 28, después el 29, el sábado, se alternan elencos, ¿no? El domingo, función vespertina, después el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5. Les comento un poquito que la dirección musical estará a cargo de Beatrice Venezzi, directora italiana, la dirección de escena Rita Cosentino, la escenografía de Enrique Bordolini. Es una nueva producción del Colón. Y en el reparto figura el ya conocido, y podemos decir que, pese a que todavía es un hombre joven, veterano, tenor Ramón Vargas, tenor mexicano, que ha actuado más de una vez en el Teatro Colón. Recordamos todavía su actuación en Favorita ya hace varios años. Él va a tener a cargo el personaje Ricardo. El de Renato estará a cargo del barítono argentino, oriundo de la provincia de Misiones, Germán Alcántaro, que estuvo con nosotros, como ustedes se recordarán, el miércoles pasado, y nos contó un poco de su vida. Ulrica será Guadalupe Barrientos. Amelia, un personaje fundamental, la soprano italiana Alessandra Di Giorgio, el paje Oscar Oriana Favaro, Samuel será Fernando Radó, Tom Lucas de Beck Mayer, el juez era Juan Cueto y un sirviente, Diego Bento. De manera que hay enorme expectativa por esta función de mañana, con la cual va a clausurarse la temporada, no con la de mañana, sino con todas las otras funciones de Balbín Vázquez, la temporada lírica del Teatro Colón. Ya sabremos dentro de poco cuáles son los títulos de la próxima, algo les he adelantado sobre eso. Muy bien, bueno, otras noticias. De la temporada local, de las cosas acá. Por ejemplo, el Teatro Argentino de La Plata vuelve al ballet con Don Quijote, una obra súper clásica y súper estupenda. Música de Ludwig Mincus y Vasily Soloviev-Sedol. Esto va a ser el viernes 6 de diciembre a las 20 en la sala Alberto Ginastera. Y habrá nuevas funciones el sábado 7 de diciembre, el jueves 19, el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre a las 20 y el domingo 22 a las 18 horas. Participarán el ballet estable que conduce María Fernanda Bianchi y la orquesta estable dirigida en esta oportunidad por Diego Chenzabella. Los roles protagónicos estarán a cargo de Nadia Osorio, Aldana Percivati y Romina Panelo. Como Kitri y Miguel Ángel Klug, Santiago Rojas y Emanuel Gómez como Basilio. Los demás roles serán asumidos por distintos integrantes del ballet estable del Teatro Argentino. Bueno, ya pueden obtener entradas en el mismo teatro. Les recuerdo que las entradas serán gratuitas con reserva online. Otro acontecimiento que es presentado por el ensamble Art House es El Diablo Está Entre Nosotros. Es la historia del soldado de Igor Stravinsky, un violín, un libro que predice el futuro, un pacto diabólico, la fábula faustiana de historia del soldado Stravinsky, compuesta en escena de máscaras, títeres y objetos de Román Lamas, en una versión única del ensamble Art House. Allí figuran como músicos Federico Landaburu, Abner Da Silva, Valentín Garbi, Pablo Fenoglio, Bruno Lobianco, Guillermo Rubino, Julián Medina y Pablo Drucker en la dirección. Entradas en alternativa teatral y las funciones van a ser sábado 30 de noviembre a las 20:30, domingo 1 de diciembre a las 18:30, sábado 7 de diciembre a las 20:30 y domingo 8 de diciembre a las 18:30. Acuérdese usted que el auditorio Art House queda en Bartolomé Mitre 434 de la capital federal. Perdón. Otro espectáculo, esta vez en el Teatro Luz y Fuerza, presentado por Clásica del Sur. Los días 8 de diciembre a las 18, el 13 a las 20:30 y el 15 a las 20, la compañía artística Clásica del Sur, ya reconocida como interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está presentando la ópera Mefistófeles de Arrigo Boito, en versión de concierto, en el Teatro Luz y Fuerza, Perú 823, San Telmo. La producción general es de Juan Carlos Montamat y la dirección musical de César Telio. Actúan Bruno Sciaini y Víctor Esteban Hildebrand como Mefistófeles, Nicolás Sánchez como Fausto, Eugenia Coronel Burnión y Margarita Kovischer como Margarita, Mónica Collonis como Marta y Miguel Alberto Valía y Gonzalo Mena como Banda. Aparte, la Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional con el director titular, segundo comandante Fabián Antonio Díaz, director asistente Alférez Licenciado Sebastián Quiroga. Muy bien, eso voy a repetirlo. 8 de diciembre a las 18, 13 a las 20:30 y 15 a las 20. Ahora vamos a esta semana, volvemos, como he dicho, los conciertos de la Facultad de Derecho. El viernes, o sea, viernes 29 a las 19:30 en el Salón Auditorium, pasado mañana, se presentará el coro de docentes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, interpretando un universo paralelo de Nahuel Penici, Río de Silvio Rodríguez, recordando a María Elena Walsh de María Elena Walsh, Los pájaros perdidos de María Trejo y Astor Piazzolla, entre otros. El sábado, a las 16 horas, sábado 30, en el Salón Auditorium, se presentará el grupo vocal Vox Anima, bajo la dirección de Gastón García. A las 18 horas, en el Salón de Actos, se presentará la banda sinfónica del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, junto a su ensamble de percusión. Y a las 20 horas, en el Salón Auditorio, se presentará el Festival de Jazz, Jazz Argentino, FEJA 2024. Van a interpretar Che, de Pío Hernández, El mismo paisaje, de Janet Nesselian, mediante Nacho Zulga, Las grandes penas se destruyen por su peor plenitud, de Pía Hernández, entre otras obras. Muy bien. Ahora volvemos al Colón. El Colón, además ya de Malo y Máscara, ya lo tienen bien anotado seguramente, viernes 29, en el ISATS, el Instituto Superior de Arte del Colón, y más directamente en el CETC, va a ir el concierto 3 del ensamble Cámara Cátedra Maestra Aide Schwarz, con obras de George Crumb, Paul Hindemith y Beethoven. Eso es el 29. Y el 30, sábado a las 17 horas, porque va a la Orquesta Académica, un concierto especial, entrada gratuita, como la anterior también, con la obertura trágica de Brahms y el concierto para violín y orquesta de este compositor, el violinista será Río Araí y el director Juan Micheli. Eso es el sábado a las 17 horas. Y a las 20 horas, pero con espectáculo de danza de la una, Perra Calma, de la compañía Ivane. Muy bien. Vayamos un poco a noticias internacionales. Falleció a los 91 años Gianfranco Mariotti, que fue fundador del Rossini Opera Festival. Falleció ayer a los 91 años de edad. Su hijo Michele Mariotti es el director musical de la Ópera de Roma. Mariotti impulsó el Rossini Opera Festival en Pisa en 1980 y fue el intendente del mismo durante 38 temporadas hasta su retirada en el año 2017. Una gran personalidad musical. Otra noticia proveniente de Santiago de Chile, nos habla un poco de la temporada del año próximo. Será, se abrirá con Madame Butterfly del 13 al 15 de julio, con el debut como director de escena de la renombrada soprano chilena Verónica Villarroel, que lo hizo en Buenos Aires. Bajo la batuta de Paolo Bartolomeoli, el reparto estará encabezado por la soprano italiana Erika Grimaldi, alternándose en el rol titular con la rusa Oksana Seskerina. Después viene La Traviata de Verdi, y ahí van a actuar la soprano chilena Yaritza Velis o Violeta Valeri, bajo la batuta del maestro italiano Leonardo Cini. Del 7 al 11 de octubre se podrá ver Werther de Massenet, ausente del escenario chileno desde hace casi 3 décadas. El tenor ruso Sergei Romanovsky se alternará en el rol principal con el italiano Raffaele Abete, junto a la georgiana Natalia Puta Telazze y la brasileña Marcela Rajal. Después vendrá Salomé de Richard Strauss, con dirección de escena de Cristin Huque y nuevamente Paolo Bartolomeoli. O sea, una temporada muy importante. Y vamos entonces a María Estuarda. María Estuarda va en el Teatro Real de Madrid desde el sábado 14 de diciembre hasta el lunes 30 de diciembre del 2024. Quiere decir que en la segunda quincena de diciembre los aficionados a la ópera en Madrid, sobre todo, tendrán oportunidad de disfrutar con esta espléndida ópera de Donizetti. Es que yo diría imprescindible en el Bel Canto, junto a Roberto de Vere y Ana Bolena. Trilogía de la Reina Tudor. Es un estreno en realidad en el Real de Madrid. Es una nueva producción de David Mamica, que ustedes ven que está muy activo, y protagonizando el dramático enfrentamiento entre María Estuardo y su ejecutora Reina Isabel I, estarán las voces de Lisette Oropesa, Yolanda Ullanet, Ismael Jordi, Silvia Tro Santa Fe y Aigul Akbetshina. Dirección, José Miguel Pérez Sierra. Dirección del coro, José Luis Basso, nuestro compatriota que está triunfando hace tiempo en Madrid. Bueno, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar a los dos intérpretes principales de esta María Estuardo, pero no en María Estuardo, sino en un fragmento muy conocido de Lucia de Lammermoor, es decir, el dúo del primer acto, Verrano te su laure. Les recuerdo las voces, Lisette Oropesa y Ismael Jorge. Adelante.
Ascolta, Dio ti vede, tempio e dare un cuore amante. Al tuo fato unisco il mio, son tuo sposo. Soltanto il nostro fuoco segnerà di morte il cielo. A mie voti fuoco e cielo, vince le voco e cielo. A mie voti fuoco il cielo. Il mio cuore con te qui resta. Separareci ormai conviene.
Ah, talor del tuo pensiero venga un foglio messaggero
memoria viva sempre ho cuore servero.
Bueno, estos fueron los dos protagonistas de María Estuarda, que desde el sábado 14 de diciembre de 2024 hasta el lunes 30 de diciembre va a ir en el Teatro Real, de, como estreno en el Teatro Real de Madrid. Aquí los escuchamos entonces a Lisette Oropesa y a Ismael Jordi, dos voces realmente brillantes, que es lo que nos confirma Roberto de Constitución, que ha escuchado estas voces, que los ha oído en escena, y que nos cuenta que todavía no consiguió entradas para un ballo y máscara. Bueno, estoy seguro que lo va a conseguir y que lo voy a encontrar en el Colón. Saludos, Roberto. Bueno, hoy vamos a hablar, porque varios oyentes, después de Orfeo en los Infiernos y la versión con Nathalie Dessé, que escuchamos, me preguntaron un poco qué es de la vida de Nathalie Dessé. En realidad, está retirada hace tiempo de los escenarios, dedicada un poco a la enseñanza. Ella nació, no se sabe, y acá hay que respetar la coquetería de las divas, si el 19 de abril de 1965 o de 1964. Esta es la, bueno, esta última, la información creo más fidedigna, con lo cual ella habría cumplido ya los 60 años. De cualquier forma, fue famosa en su país, como lo habían sido Régine Crespin y otras sopranos como Mador Robin o Madi Besplet. En su juventud deseaba ser bailarina de ballet, luego actriz, y descubrió su talento como cantante cuando tomaba clases de actuación. En el concurso de las nuevas voces de France Télécom ganó el primer premio, seguido por un año de estudio en la Escuela de Arte Lírico de la Ópera de París, donde cantó Elisa en el Re Pastore de Mozart. También participó en la competencia internacional Mozart de la Ópera Estatal de Viena, ganando el primer premio. Bueno, justamente vamos a tomarla actuando en Viena, debutando en Viena, en la Ópera de Viena, nada menos, en 1997, y cantando el célebre vals Voces de Primavera de Johann Strauss. Escuchémoslo.
Nathalie Dessé. Und sie singt für sie den Frühlingsstimmenwalzer.
Bring nun ein paar Mal des Jahres.
Miren que para que el público vienés interrumpa con aplausos a la orquesta, comience con los aplausos antes que termine la orquesta, tiene que ser extraordinario. Y extraordinaria fue esta demostración de Nathalie Dessay. Ofelia de Merlo se comunica con nosotros, dice que estaba presente en Viena en 1997 cuando Nathalie Dessay hizo este prodigio musical. Por otra parte, su nota más alta en voz de pecho fue un la bemol de la sexta octava de un teclado de piano. Imagínense lo que era esto. Bueno, ahora, ella además, Nathalie Dessay, investigó mucho, le gustaba estudiar, y, por ejemplo, profundizó un compositor relativamente poco conocido, que era el ruso Reinhold Glier. Y vamos a escucharla ahora, a Nathalie Dessay, cantando el concierto para soprano, coloratura, opus 82, es decir, no todo el concierto, el andante de ese concierto de Glier.
Thank you.
Fernando de Palermo se comunica con nosotros para decir que considera milagrosa esta voz, la voz de Nathalie Dessé, y esta interpretación de la obra de Grieg. Vamos a recordar que se trató del andante del concierto para soprano coloratura Opus 82 de Reinhold Grieg. Realmente extraordinario. Bueno, sobre el final de nuestro programa, vamos a recordar que Nathalie Dessé también se dedicó en determinado momento al arte barroco. Y vamos a escucharla en un aria de Händel, Tú que del Ciel ministro electo.
Thank you.
Esta fue la sublime interpretación de Duque del Chel, ministro electo, aria Händel, en la voz de nuestra protagonista de hoy, la soprano francesa Sidel Lyon, Nathalie Dessé, nacida en Lyon. No sabemos si en abril de 1964 o 1965, pero Julio Recoleta nos confirma que fue en 1964, de manera que tiene 60 años. Bueno, muchas gracias, Julio. Nuestra próxima audición estará dedicada a Malo y Máscara. Contaremos lo que hemos visto en el Colón y oiremos fragmentos muy cortos. Gracias, buenas noches, hasta el miércoles próximo.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar